Estaciones se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Decreta la primera preemergencia ambiental del año en la región metropolitana. Hoy el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentará los lineamientos del nuevo plan de seguridad del gobierno.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes, una de esas es su experiencia y su bagaje político, y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible.
La Cancillería convocó a 5 países sudamericanos a una reunión regional en Santiago para coordinar acciones en contra del crimen organizado transnacional.
Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región. De aquí saldremos con un plan conjunto y con tareas concretas.
El gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión de migrantes, un operativo en el que 80 personas abandonaron el país con destino a Bolivia y Colombia. Se trata del tercer vuelo realizado en 40 días, sumando un total de 487 expulsiones desde el mes de marzo.
Queremos dar cuenta de que ha dejado el país Michael González Hoyo, ciudadano colombiano, quien conmocionó a la opinión pública en el año 2015 al haber asesinado a una persona joven.
Hoy formalizarán a Alberto Larraín y a la ex representante legal de Procultura, María Constanza Gómez, es por el delito de apropiación indebida.
Lo que va a pretender el Ministerio Público es bastante similar a lo mismo que ya trató de obtener en Santiago, con resultados que fueron desastrosos para el Ministerio Público.
El gobierno publicará hoy lunes su primer informe de finanzas públicas, y esto después de 2 postergaciones que han generado críticas y especulaciones desde el Consejo Fiscal Autónomo.
Para el gobierno tener una propuesta un poco más clara, y ya que ahora pasa al Senado, también podría tener una incidencia importante de decir, bueno, estas cosas son las que podrían aprobarse, eso permite hacer un mejor informe.
Buscando consensos, el biministro Claudio Alvarado se abrió la posibilidad de ampliar el plazo impuesto por el Ministerio de Hacienda en el debate de la mega reforma. A días de la cuenta pública y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado, en la oposición continúa las dudas por la falta de liderazgos claros para enfrentar al oficialismo.
El presidente Boric podrá recorrer el mundo, pero eso no significa que él vaya a ser nuestro candidato en 3 años más, cuando tengamos que definir quién va a ser el líder que va a enfrentar a la derecha en una contienda tan importante.
Se van a realizar los funerales de una mujer de 65 años quien fue asesinada durante un robo en una casona de huéspedes ligada a la familia Luksic en Coronel. La investigación continúa sin detenidos.
A mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron contusión en la mano, pero a mi mamá la hicieron con debocía porque la arrastraron por toda la casa.
Alejandro Santana, el presidente de los gobernadores regionales, criticó a la policía de ajustes y recortes aplicados a los gobiernos regionales y aseguró que las medidas representan un atentado, dijo, al desarrollo de las regiones.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajustes, recortes, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales no tiene viabilidad. Es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile.
Conductores forestales pidieron al gobierno reforzar la seguridad de la macrozona sur y acusaron no estar siendo escuchados por las nuevas autoridades frente a los hechos de violencia en la zona.
No fueron más que palabras de buena crianza de poder de alguna manera coordinar las acciones en conjunto con los trabajadores para que en el momento de la represalia los trabajadores no nos veamos afectados.
Armas blancas y elementos contundentes fueron incautados tras un allanamiento al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota, un operativo realizado luego del hallazgo de explosivos dentro de ese recinto penitenciario.
Funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados de Quillota lideraron un procedimiento de registro y allanamiento en la unidad penal local luego que decomisara un material explosivo, el que había sido lanzado desde el exterior.
hoy asumirá la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, encabezada por la militante comunista Laura Linares, en medio de coordinaciones con otras federaciones universitarias para definir futuras movilizaciones y un paro nacional estudiantil del próximo 3 de junio.
La verdad, la cuenta pública debe ser un momento donde el gobierno le rinda cuentas a la ciudadanía. Y como estudiantes vamos a estar expectantes en ese momento. Se viene una convocatoria de movilización y paro nacional. Las movilizaciones que han surgido y las que vendrán no son un capricho.
En noticias del ámbito internacional, Estados Unidos e Irán llegaron a un principio de acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz. La Organización Mundial de la Salud elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en el Congo y confirmó más de un centenar de contagios en ese país. Imputación por tráfico de influencias en contra del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero remece la política en España. Evo Morales aumentó la tensión en Bolivia, argumentando que el gobierno debe llamar a elecciones para que no haya muertos. En los deportes, Colo-Colo derrotó por 2-1 a la Universidad Católica de visita y se escapa como el líder del torneo de la primera división.
Dimos vuelta un resultado en una cancha difícil contra un gran rival. Seguimos estando ahí arriba en la zona donde queremos estar y nos preparamos, pero lo más importante es que se gane un clásico.
Belgrano de Córdoba venció por 3-2 a River Plate y se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital que es BioBio Chile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, está con neblina, la temperatura es de solo 1 grado sobre cero, la humedad es del 95%. Para esta jornada Santiago espera durante la mañana un día que va a estar con nubosidad parcial y neblina, como está en estos instantes. La tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 21 grados en Viña del Mar y Valparaíso. En estos instantes cielo con nubosidad parcial. La temperatura de 9 grados, la humedad es del 62%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar con nubosidad parcial durante la mañana. En la tarde va a estar despejado y se espera una temperatura máxima de 18 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones para este tipo de monitoreo. Hay preemergencia ambiental hoy en la región metropolitana, como decíamos en los titulares, es la primera de este año, preemergencia ambiental, también presente en Linares y mucho más al sur, en Coyhaique. Esas tres zonas del país están con preemergencia ambiental. Alerta ambiental en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó y Romeral, en Talca y Maule, en Los Ángeles, en Valdivia, en Osorno, también todos con alerta ambiental. El aire es regular en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Puerto Montt y en Puerto Varas. El aire está bueno solo en Temuco y Padre Las Casas en esta jornada de día lunes. Acá en la región metropolitana, con preemergencia ambiental, atención, se prohíben los calefactores de uso residencial a leña y pellets y otros derivados de la madera en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí modificar la intensidad de la ejecución en su desarrollo e idealmente realizarlas bajo techo. Hay paralización de fuentes estacionarias correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplen metas anuales, se intensifica la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles y aumentan los dígitos de restricción vehicular para vehículos, atención, sin sello verde, y se suman vehículos de transporte de carga con sello verde. Entonces, la restricción vehicular comienza a las 7:30 de esta mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 8 y 9 son los dígitos de hoy para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.
Para vehículos sin sello verde en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 6, 7, 8 y 9, que son los habituales para esta jornada de lunes, más los dígitos 4 y 5. Entonces, en total, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Esto es por la preemergencia ambiental, esto es para vehículos con sello verde, autos y motos sin sello verde, los números 4 y 5, además de reiterar que tienen prohibición total de circular dentro del anillo de Américo Vespucio por tener preemergencia ambiental hoy. Hay más números para los vehículos sin sello verde.
Nos vamos a las noticias. La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público indagan el homicidio de un hombre en situación de calle que fue asesinado a orillas del río Mapocho. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Hablemos de inmediato la información con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Todo esto ocurrió cerca de la medianoche en el sector de la calle Petersen con la autopista costanera norte, donde se produjo este crimen a orillas del río Mapocho. ¿Qué es lo que ocurre? Personas en situación de calle alertan a personal municipal y también de carabineros respecto de que se habían escuchado disparos y que había una persona que estaba atendida en plena vía pública, aparentemente una persona también en la misma situación de calle. Llega personal de carabineros al lugar, contacta que esta persona está lesionada, sin embargo, pese al llamado a personal médico hasta este sector, finalmente se contata su muerte producto de este impacto balístico en una de sus piernas. Inmediatamente se activó el trabajo de investigación por parte de la Fiscalía ECO contra el crimen organizado y también por parte de, en este caso, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El subcomisario Joaquín Valencia, de esta última unidad policial, indicó que por ahora se conocen mayores antecedentes respecto a cómo se produjo estos disparos y quién estaría detrás de este asesinato. Por lo tanto, se está trabajando en primera instancia en identificar a esta persona y posteriormente ver si se puede levantar algún registro en las inmediaciones de este sector y también ver la versión de aquellas personas que alertaron respecto de esta situación a personal policial.
Toda vez que en el lugar había una persona fallecida, quien aparentemente mantendría una herida por arma de fuego en uno de sus muslos. Se está trabajando, se está empadronando testigos y viendo la posibilidad de levantar cámaras en el lugar. Sin embargo, no mantenemos mayor antecedente de lo que habría ocurrido hasta el momento. Se encuentra en EN y está en el proceso de identificación.
Sí, este factor es importante, identificar a esta persona aproximadamente unos 30 años, quien fue asesinada en este sector a orillas del río Mapocho en la comuna de Renca. Lo señalamos, estaba trabajando también, o estuvo trabajando personal del equipo ECO. El fiscal Cristian Toledo también se refirió en parte a lo que puede ser los antecedentes que podrían apuntar a este asesinato. Escuchemos también sus palabras.
Personas que también están en situación de calle habrían dado cuenta de esta situación a carabineros. Esta persona estaría lesionada. Cuando llega personal policial, la persona todavía estaba con vida o con signos vitales. Concurrió el SAMU, que constató posteriormente el fallecimiento de la persona en este lugar.
Sí, a través del proceso de identificación por parte de carabineros es que se está trabajando para poder tener cuáles serían los pasos respecto de cuáles han sido las temáticas del crimen. El fiscal de Toledo apuntaba a que había antecedentes de que había tenido algún tipo de incidencia o riña anterior a este crimen, antecedente que por supuesto tiene que ser verificado en medio de esta investigación policial. Por ahora esta persona fue derivada al servicio médico legal para su proceso de identificación, mientras que, como señalamos, otras personas en situación de calle van a ser claves en torno a entregar su versión de los hechos respecto de este asesinato registrado durante esta noche en la comuna de Renca. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
Ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores. Juan está en línea. Buenos días, Juan.
Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué pasó?
Había un vehículo en pana en la pista izquierda, rápida, aquí antes de llegar a Rinconada. Y impactaron por alcance 4 vehículos más. Está en pana el vehículo, se le salió una rueda. Y los otros vehículos, a lo mejor no lo dieron, impactaron por alcance 4 vehículos más por él. Serían 5 vehículos involucrados ahora.
¿Esto es la ruta 78?
Sí, Autopista del Sol.
¿Hacia?
Kilómetro 3 aproximadamente, hacia Santiago.
O sea, había un vehículo en pana en la pista rápida.
Claro, en la pista rápida. ¿Y el otro vehículo, pista izquierda, sí. Y viene muchos vehículos hacia Santiago, muchos vehículos.
¿Y ahí las personas se veían bien, Juan?
Sí, sí se veían bien. Eran más daños nomás de los vehículos.
Okay. Sí. Esto a la altura de Rinconada, ¿no?
Sí, un poquito antes de Rinconada. Ahí a la rueda de la autopista y a dar la vuelta, pero tiene que dar la vuelta ya para el Hurtado, que no tiene ni un retorno más.
Ya, pero entonces la autopista está avisada, está llegando la grúa.
Sí, iba una grúa en la pista contraria de ella, pues tienen que dar la vuelta más allá en Padre Hurtado.
De acuerdo. Juan, sí. Muchísimas gracias por comunicarse con Bio Bio.
Listo, vale, gracias.
Que tenga buen día.
Gracias, igual.
Gracias por los datos. Gracias, Juan. Juan nos llamó al 800-810-810, que es una de nuestras vías de comunicación. Nos daba cuenta de esta información. Es en la ruta 78, en dirección hacia Santiago, a la altura de Rinconada, en donde hay una colisión múltiple. Pero parte con un choque, porque había un vehículo que estaba detenido en la pista izquierda, que es la pista rápida, con problemas. Y al parecer, esto sucedió de un momento a otro. Y 4 vehículos más colisionaron detrás de él, todos ellos por alcance. Tenga precaución, Juan decía que ya estaba llegando la grúa, vehículos de emergencia, pero hay que estar muy atentos a esa situación. Ruta 78, antes de Rinconada, en dirección hacia Santiago, por esa colisión de vehículos múltiple que se ha registrado hasta ahora. 800-810-810 es el número al que nos llamaba Juan, esa es nuestra línea telefónica gratuita de Bio Bio la radio para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810. Y también está el WhatsApp, que ahí nos podemos comunicar con fotos, con videos, con audios, así escuchamos su voz al aire, y texto también, por supuesto, siempre publicado además ahí en la pantalla de Bio Bio TV. Más 569-9200-7888, lo puedo apuntar, lo ve ahí en la pantalla, más 569-9200-7888.
El OS-9 de Carabineros detuvo 2 personas vinculadas al homicidio de un hombre que fue encontrado maniatado, decapitado y calcinado en la comuna de Curacaví el pasado mes de abril. Estamos con una de nuestras unidades móviles, otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Esto es para ampliar la información. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos, y esta es una información que ha dado a conocer hace algunos instantes personal de Carabineros, específicamente el Departamento de Investigación Criminal OS9, quienes han trabajado desde el pasado 13 de abril para dar con el paradero de los responsables que terminaron con la muerte de un individuo, un hombre que fue, como señalan ustedes, decapitado, maniatado y posteriormente quemado en las laderas de la Cuesta Zapata, esto es la comuna de Curacaví. Todo esto ha generado una investigación muy compleja de parte de los peritos policiales para poder entender la dinámica y también poder dar con el paradero de los principales implicados. Bueno, a la hora hay 2 personas detenidas que precisamente tendrían directa relación con este homicidio que ha abarcado la atención no solamente de las policías, sino que también de la atención pública y del Ministerio Público, quienes también están trabajando con Carabineros. Estamos hablando justamente del equipo ECO, el equipo contra crimen organizado y homicidios, quienes en horas de esta mañana van a dar un punto de prensa, en algunas horas más, para poder dar cuenta sobre esta situación que termina con estas 2 personas detenidas y con una investigación que también estaría dando cuenta de quién sería el autor material de este hecho, que recordemos fue descubierto por un vecino del lugar que iba pasando precisamente por la cuesta cuando en horas de la noche vio una llamarada que él fundió con un posible incendio forestal, llamó a bomberos y cuando estos últimos apagaron el fuego se dieron cuenta que se trataba del cuerpo de una persona que además estaba decapitada. Todas estas circunstancias han hecho creer que se trate de una programación relacionada con ataques por secuestro vinculados al denominado grupo del Tren de Aragua, este grupo delictual de las cuales recordemos también hace un mes antes de este homicidio que les estoy relatando yo, también hubo una situación relacionada con 3 personas detenidas también por otro secuestro y que tendrían directa relación con este conocido grupo delictual conocido como el Tren de Aragua. Bueno, lo concreto es que en algunos minutos más la policía y el Ministerio Público van a dar a conocer más detalles sobre este hecho ocurrido entonces hace un mes atrás, el pasado 13 de abril en la Cuesta Zapata, y que termina entonces con 2 personas detenidas vinculadas directamente a este homicidio que fue encontrado por los lugareños del sector. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
Una casa resultó completamente destruida tras un incendio registrado en la localidad de Laguna Verde, en Valparaíso.
Y además una familia resultó damnificada tras un siniestro ocurrido en Viña del Mar. Todo esto, por supuesto, en la región de Valparaíso, hacia donde nos vamos con una unidad móvil. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Y claro, porque vamos a comenzar repasando los antecedentes, lo ocurrido durante la noche de la comuna de Valparaíso por un incendio que se registró en la localidad de Laguna Verde y que afectó a una casa por completo. Esto fue específicamente en el camino Alfaro, con la calle Cruce del Sur, donde acudió el cuerpo de bomberos de la comuna de Valparaíso con 5 unidades, que fueron los recursos suficientes para controlar esta emergencia, pero también hubo apoyo desde la Corporación Nacional Forestal, porque además hubo propagación a la vegetación que rodeaba esta casa de material ligero que resultó completamente destruida por este incendio en la comuna de Valparaíso, pero con esos recursos que mencionábamos por parte de bomberos y también de la CONAF, es que se controló finalmente la propagación de esta emergencia, evitando que finalmente otras casas colindantes a esta casa de material ligero que se vio afectada también resulten con algún tipo de afectación debido a este incendio que se registró durante la noche en la comuna de Valparaíso. Esto, recordemos, en la localidad de Laguna Verde. Y de Valparaíso nos vamos a trasladar a la comuna de Viña del Mar, porque durante la madrugada otro incendio estructural se registró y que movilizó 4 unidades desde el cuerpo de bomberos de Viña del Mar, esto en el sector de Miraflores Bajo, esto en la calle Todd Everett con avenida Lusitania. Se trata de un incendio de carácter preliminar que podríamos señalar que se habría originado debido a una inflamación de una estufa, registrándose finalmente daños mayores en esta vivienda, y 3 personas resultaron damnificadas por este incendio, 2 adultos y una menor de edad, y en concreto el porcentaje de daños que también podemos confirmar fue de un 50%. Esto producto del humo, el fuego y también por el agua, por la acción claramente del cuerpo de bomberos de Viña del Mar para combatir este incendio que afectó a esta casa en el sector de Miraflores Bajo. Hubo también resguardo desde seguridad, desde el personal de seguridad municipal de la comuna de Viña del Mar, esto obviamente para resguardar los trabajos que realizó bomberos durante la madrugada producto de este incendio registrado en el sector de Miraflores Bajo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 22 minutos.
La Policía de Investigaciones concretó la detención de 3 ciudadanos chilenos apuntados como autores de robos a domicilios de distintos deportistas en Estados Unidos y también en Argentina. Uno de ellos fue ubicado en la comuna de Lampa, mientras otros 2 estaban en suelo argentino.
La Policía de Investigaciones, en conjunto con la Oficina Nacional de Interpol Chile y el FBI, lograron ubicar a 3 ciudadanos chilenos identificados por la policía estadounidense como presuntos responsables de robos en viviendas deshabitadas de reconocidos deportistas en distintos sectores de Estados Unidos. Tras las denuncias presentadas por las víctimas, el FBI inició una investigación que permitió determinar que los involucrados eran ciudadanos chilenos. A partir de ello, se coordinó el trabajo con Interpol y la Policía de Investigaciones para concretar su localización y captura. Como resultado de las diligencias realizadas en Chile, uno de los sospechosos fue encontrado en la comuna de Lampa. En cuanto a los otros 2, se estableció que habían viajado a Argentina, donde fueron detenidos por el robo en la vivienda del extenista Juan Martín del Potro. Al respecto, el comisario Enrique Gutiérrez de Interpol Chile entregó más antecedentes del caso.
Resulta que el FBI empieza a hacer investigaciones y, de acuerdo a fotografías subidas en redes sociales, se determina que los imputados podrían corresponder a ciudadanos chilenos. Remite toda la información a la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, quienes logran individualizar a diversos sujetos de nacionalidad chilena.
Todos los antecedentes del caso ya fueron remitidos al Ministerio Público chileno, desde donde, en coordinación con las policías extranjeras, serán las diligencias para su eventual extradición a territorio estadounidense.
6 de la mañana, 24 minutos.
Gendarmería realizó un allanamiento al interior del centro de detención preventiva de Quillota después del hallazgo de explosivos que habrían sido ingresados desde el exterior del recinto penal.
El operativo permitió incautar armas artesanales, elementos contundentes, celulares y cargadores, mientras la fiscalía indaga si el material explosivo estaba vinculado a un posible intento de fuga.
Armas blancas, elementos contundentes y celulares fue parte del allanamiento que realizó personal de Gendarmería al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota. Esto tras el hallazgo de explosivos que fueron ingresados desde el exterior hacia el recinto penal. Entre los elementos incautados se encuentran armas artesanales de gran tamaño, compuestas principalmente por fierros con punta, o armas blancas realizadas por los internos con partes de cuchillos. A eso se suman celulares e implementos tecnológicos como cargadores de estos mismos. El director regional de Gendarmería, el coronel Pablo Herrera, entregó detalles de este procedimiento de registro y allanamiento al interior del recinto, que mantiene en su interior a quienes cumplen prisión preventiva en la zona.
Funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados de Quillota, junto al personal de Guardia Interna y Puestos Especiales del Centro de Detención Preventiva de Quillota, lideraron un procedimiento de registro y allanamiento en la Unidad Penal Local, luego que el pasado viernes se decomisara un material explosivo, el que había sido lanzado desde el exterior. El allanamiento permitió decomisar una serie de elementos prohibidos.
Este operativo es parte de las diligencias además encomendadas por el Ministerio Público en conjunto con Gendarmería, ya que busca descartar la presencia de otros explosivos similares a los encontrados el pasado viernes en este recinto penitenciario. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
6 de la mañana, 26 minutos.
El gremio de los conductores forestales solicitó al gobierno más seguridad en la macro zona sur y sus dirigentes señalaron que no están siendo escuchados por las nuevas autoridades políticas.
La Federación FETRA CARFOR, que agrupa a 1.300 conductores forestales desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos, indicó que lamentablemente no están siendo escuchados por el gobierno. El presidente del gremio, Alejandro Jara, dijo que en una reunión muy breve y apurada le entregaron al delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubitic, un informe técnico de seguridad, pero que tras los últimos hechos de violencia queda en evidencia que no le están dando la importancia que requiere.
Le entregamos un plan de seguridad integral para la macrozona sur. Nosotros observamos que en vista de los últimos acontecimientos, este plan que nosotros hicimos llegar al delegado presidencial no fueron más que palabras de buena crianza de poder de alguna manera coordinar las acciones en conjunto de los trabajadores para que en el momento de la represalia los trabajadores no nos veamos afectados.
El representante de los conductores forestales señaló que en el anterior gobierno había una mejor coordinación en esta materia y que los choferes, ante situaciones de emergencia, informaban de manera directa a los mandos policiales su ubicación con georreferenciación, pero ahora ni siquiera se han reunido con las autoridades políticas ni con el jefe de la Defensa Nacional.
6 de la mañana, 27 minutos.
Hoy podrían ser presentados por el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, los lineamientos del nuevo plan de seguridad preparado por el gobierno.
Se espera que esta jornada el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presente los lineamientos del plan de seguridad del gobierno. Este sería presentado oficialmente en la cuenta pública del lunes 1 de junio y detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 del mismo mes. Los puntos más importantes de esta nueva hoja de ruta serían el combate del crimen organizado, la recuperación territorial, la prevención integral del delito y el fortalecimiento policial, entre otros. Al respecto, el senador PPD, Pedro Araya, remarcó lo que esperan desde la oposición en seguridad. Por otro lado, el diputado UDI, Eduardo Cretón, se refirió respecto a la figura del nuevo ministro, Martín Arrau.
Esperamos que el presidente José Antonio Kass, el día de su cuenta pública, pueda entregar una hoja de ruta clara, con acciones medibles, que podamos verificar lo que se está haciendo.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes, una de esas es su experiencia y su bagaje político, y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar.
De acuerdo a la última encuesta Criteria, un 30% de los encuestados considera que la seguridad es una de las prioridades más urgentes a resolver, mientras un 41% considera que esta empeorará en los próximos meses.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 29 minutos.
Esta jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto a la Dirección de Presupuestos, deberá presentar el primer informe de finanzas públicas de José Antonio Kast como presidente de la República.
Esta presentación se da en medio de dos postergaciones consecutivas y crecientes críticas por las demoras en la entrega de la proyección económica del gobierno.
Polémica ha generado el primer informe de finanzas públicas del gobierno de José Antonio Kast. En un inicio debía ser presentado el 12 de mayo, luego se postergó para el miércoles 20, pero finalmente será publicado este lunes 25. La postergación se explica por dos razones. Durante esta semana, el titular de Hacienda estuvo fuera del país participando en el Chile Day, mientras que el miércoles se votó en el Congreso el proyecto de ley de reconstrucción nacional. En el informe, el ministro Quirós debería actualizar sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto y la proyección del déficit público. Así, el economista Carlos Smith afirmó que la postergación del informe puede deberse a varios factores, entre ellos la deuda flotante y la votación de la mega reforma.
Para el gobierno tener quizás una propuesta un poco más clara, y ya que ahora pasa al Senado, también podría tener una incidencia importante de decir, bueno, estas cosas son las que podrían aprobarse, entonces finalmente eso permite hacer un mejor informe. Yo creo que ambas son una combinación de ambas cosas lo que está retrasando este informe.
Ahora, con todo en consideración, queda esperar la confirmación del horario en que finalmente se dará a conocer el esperado primer informe de finanzas públicas de la moneda.
6 de la mañana, 30 minutos.
A días de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast y del inicio de la discusión de la ley de reconstrucción nacional, en la oposición siguen sin surgir liderazgos claros para enfrentar al oficialismo.
Mientras Gabriel Boric y Janet Jara reaparecen en actividades internacionales, figuras como Álvaro Elizalde descartan asumir protagonismo político.
A las puertas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast el próximo lunes y del inicio del debate sobre la ley de reconstrucción nacional en el Senado al día siguiente, persisten las dudas sobre cómo se articularán las jefaturas al interior de la actual oposición. Con el expresidente Gabriel Boric retomando gradualmente su rol político desde el exterior y la ex candidata presidencial Janet Jara reapareciendo de forma ocasional, la gran incógnita ronda sobre el futuro del ex ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Al ser consultado, el también ex jefe de la Secretaría General de la Presidencia descartó, por ahora, una participación directa bajo los actuales liderazgos opositores, distanciándose de una posible postulación para presidir el Partido Socialista en las elecciones de abril de 2027.
Yo soy ciudadano, voy a dar mi punto de vista, pero no tengo planes de ningún tipo en la materia. Como ciudadano, y porque me interesa mi país, cuando se me consulte voy a dar mi opinión, pero por ahí, eso nomás.
Si bien el exsecretario de Estado admitió estar evaluando escenarios, aclaró que su prioridad es viajar fuera de Chile para visitar a sus hijos.
6 de la mañana, 32 minutos.
El presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, sentenció que sostener una política de ajustes y recortes para los gobiernos regionales no es viable y acusó un atentado al desarrollo de las regiones.
En los días previos, varios gobiernos regionales estuvieron votando si decidían ellos dónde se iba a concretar el recorte del 3% para las entidades que dependen de la ley de presupuesto o si lo determinaba la DIPRES. Radio de acción limitada frente a una medida que afecta y que se suma a restricciones de presupuesto por emergencia. En una dinámica que, en conversación con la radio, el presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, preocupa y que a mediados de junio, en reuniones ya pactadas, expresará enérgicamente a los ministros del Interior y de Hacienda y hasta al propio presidente Kast.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajuste, recorte presupuestario, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales, no tiene viabilidad. Y si se mantiene, es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile.
Santana valoró tener la oportunidad de dialogar estos temas con el gobierno, ya que en la administración Boric no existió, dijo, ninguna instancia de estas características. En un tema que el presidente Dagorechi considera urgente, porque es también un impacto fuerte a las comunas, que son muy dependientes de la inversión de los gobiernos regionales. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 33 minutos.
La directiva de la Democracia Cristiana lamentó los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien llamó a los militantes a modernizarse. Esto después de que votaran en contra del megaproyecto económico en la Cámara Baja.
Tanto la presidencia del partido como su secretaría general han expresado críticas a los dichos provenientes del gobierno, luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, haya emitido comentarios negativos en contra de la DC después de que votaran en contra del megaproyecto económico corazón del programa de José Antonio Kast. Es por esto que Alejandra Kraus, secretaria general del partido, tachó de inaceptable la actitud del ministro en hacer comentarios sobre partidos, mientras la DC sigue abierta a negociar una reforma tan importante. Por su parte, el presidente y diputado representante de la región del Biobío, Álvaro Ortiz, comentó que hay ministerios más calificados para opinar sobre partidos políticos.
El ministro Quirós debe entender que la democracia se construye de manera distinta. Y el gobierno de CAS, más allá de las mayorías eventuales que tiene, requiere de todas las fuerzas políticas.
Él debería estar preocupado de buscar acuerdos para sacar adelante la economía de nuestro país y no dedicarse a hacer este tipo de declaraciones que nada, pero absolutamente en nada, ayuda a su gobierno.
Desde la Secretaría General del partido adelantaron que la directiva se reunirá durante la jornada de este lunes para tomar posicionamiento ante el proyecto y plantear una postura frente a las negociaciones que ocurrirán durante este segundo trámite constitucional.
Todas las noticias. Radiograma.
6:35.
La nueva directiva de la FECH inició las coordinaciones para futuras movilizaciones estudiantiles y el paro nacional del próximo 3 de junio, en medio de las críticas por los recortes en educación impulsados por el gobierno de José Antonio Kast.
La nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile comenzará este lunes sus primeras coordinaciones en medio del debate político por el regreso de las movilizaciones estudiantiles. La presidenta electa de la FECH y militante comunista, Laura Mlinars, confirmó que durante esta jornada iniciarán conversaciones para definir un calendario de protestas y un eventual paro nacional en defensa de la educación pública.
En verdad, la cuenta pública debe ser un momento donde el gobierno le rinda cuentas a la ciudadanía. Y como estudiantes vamos a estar, de hecho estaremos expectantes en ese momento. Y vimos que se viene una convocatoria de movilización y paro nacional. Las movilizaciones que han surgido y las que vendrán no son un capricho.
En tanto, desde distintos sectores políticos siguen atentos a las señales que pueda dar el movimiento estudiantil durante las próximas semanas, especialmente ante eventuales convocatorias